Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de tierra donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la maestra Gaby Ruiz, directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos, a Gabriel Orlando Barba Vázquez en el control técnico. Lo mismo que saludamos al maestro colegiado, don Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Ya saben ustedes que, como todos los sábados, hasta este momento aquí estamos con muchísimo gusto.
Aprovechamos para saludar a los empleados de correo, del postal del empleado postal, que se celebraron este martes pasado, el 12 de noviembre. Muchas felicidades. Lo mismo les vamos a decir de dos sensacionales rifas. Es un libro de poesía de Antonio Machado, de la Universidad de Guadalajara. Lo mismo, la otra rifa, son dos boletines de Nuestras Raíces. Es el número 108 y el 109 del Archivo Histórico Municipal.
Sí, claro, aquí tienen esta rifa de poesía pura, de Letras para Volar, editado por la Universidad de Guadalajara. En esa serie de libros que produjeron con motivo del fomento precisamente a la lectura, a la buena lectura, con enormes autores, filósofos, poetas, que es lo que más estoy viendo aquí, ¿no? En esta serie de como que es una colección que se llevó a cabo, ¿no?
Efectivamente, maestro.
En los tiempos del rector Tonatio Bravo Padilla, si no me equivoco, de apellidos. Y este de Antonio Machado, pues es muy famoso. Ustedes han de recordar el famoso poema que casi todo el mundo repetimos, cuando menos una estrofa, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no?
Así como cuando iba usted por allá, por aquellos barrios, no había camino, pero se hizo camino.
No, pues es la vida, sí. Es el transcurrir de la vida, ¿no? Que se va haciendo con el día a día, en la vida cotidiana de todos nosotros, las 24 horas del día.
Sí, maestro.
Se va formando ese camino al caminar la vida, ¿no? Como dice Machado, yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, las verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está, en el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día. Yo no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea, se enturba y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada?
Ay, muy esa, bien, maestro, muy
caminante,
bien.
No hay camino.
Se hace camino al andar. Muy de bien. Antonio Machado, poesía selecta, como lo dijo el maestro, un programa universitario de fomento a la lectura. Para que este libro sea suyo y los boletines, solo tienen que llamar al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119, lo mismo que por internet. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Llámenos.
Bien, pues entonces vamos a iniciar en estos tiempos de noviembre el recordatorio de unos acontecimientos, fenómenos sociales, procesos, etcétera, que se dieron precisamente en esos instantes, en esos lapsos del circular del México de finales del siglo XIX y principios del XX mexicano, que, bueno, tuvimos lo que llamamos, y que todavía muchos autores, historiadores, investigadores, traen ahí las interpretaciones, las teorías acerca de que si hubo o no hubo la Revolución Mexicana. Ya vimos acontecimientos aquí en Lagos que se creía que no había habido nada, ¿no? Ni en todos los altos de Jalisco. Había pasado de noche supuestamente la revolución. Y bueno, pues ahí hurgando los archivos, haciendo investigación, a final de cuentas, pues ahí tenemos un libro del historiador laguense, Vargas Reynoso. Dígame el nombre, don Carmelo. No lo recuerda.
Sí, pero es del famoso barrio de Panteón.
Las Calaveras
y del Panteón. Uh-huh. Y ahorita se encuentra por Tepatitlán, uh-huh, en la Universidad de Guadalajara.
Ah, eso es. Pues yo sabía que andaba yo por el sur de Jalisco, sí, pero dice don Carmelo que anda en Tepatitlán. Bueno, bien, Luis, se llama Luis, ¿no?
Luis, exactamente.
Luis Ángel. Vargas Reynoso. Exactamente, entonces él tiene un libro sobre lo que pasó en la Revolución de Lagos, en Lagos de Moreno, y bueno, nosotros querríamos tocar el punto de qué es lo, por qué se fueron a la Revolución, por qué esas películas de Vámonos con Pancho Villa, ¿se acuerda, don Carmelo?
Sí, con artistas muy, 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 muy famosísimos en la época del cine nacional, de oro. Uh-huh. Y todavía aún más.
Pedro Armendáriz, creo, era el que por ahí protagonizó, ¿no? Sí. Una de esas cintas.
Y todavía más atrás, con artistas que iniciaban, pero que trabajaban, pero maravillosamente, y esas fotografías de Figueroa.
Ah, tremendas, sí. En blanco y negro. Unas tomas, unos planos, unos enfoques muy, muy bellos, muy artísticos.
Que todavía, uh-huh, a nivel mundial, uh-huh, son admiradas,
claro,
por
que sí,
ese tipo de paisajes.
No, y luego el ideal de la revolución que se nos fue creando a través de esos filmes con grandes actorazos mexicanos, que como Pedro Armendáriz, que bueno, pues hacían la dramatización pues excelente, ¿no? Que uno se adentraba completamente a la historia, a la narrativa de la película, las escenas dramáticas de la guerra, ¿no? De los hijos de las familias que despedían a los padres, ¿no? O cuando estaban velando a algún difunto ya, de los caídos, o de los colgados también.
Sí.
¿Verdad? Porque pues en ese tiempo pues, era colgadero de gente, por como decía Porfirio Cadena, ¿no?
No,
que nomás pues,
simplemente en los postes del telégrafo y de la luz, allí era el sitio ideal para colgar, sobre todo en la plaza que hoy conocemos como Jardín de Constituyentes, uh-huh, ahí por la parroquia, allí era el colgadero.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues estamos recordando esos episodios, esos fenómenos sociales, y uno se pregunta, bueno, el doctor Mariano Azuela,
sí,
hace ahí en sus obras precisamente algunas narraciones acerca de lo que se vivía en Lagos antes de la Revolución, en la paz porfiriana, ¿no?, que se le llamaba, la paz porfiriana. ¿Por qué? Porque parecía que nada se movía, todo el mundo estaba tranquilo, supuestamente, toda la gente, las clases sociales, presuntamente también, pues se movían a su ritmo, a sus posibilidades, pues, ¿qué era la clase obrera en Lagos en aquel tiempo? Pues una serie de artesanos, ¿no?
Sí, así es.
Que hacían multitud de oficios, que el soldador, que el carpintero, que el ojalatero, ¿qué más? El sastre, don Carmelo.
Sí, y luego los tejedores de tul y de carrizo,
uh-huh,
y luego los textiles. Aparte de la fábrica Victoria, que había también talleres de particulares que sabían hacer el zarape.
Uh-huh. Sí, sí, talleres de distintas cosas, ¿no?
Sí, maestro.
Sobre todo aquí en Lagos y en los pueblitos aledaños. que se manejaban de una manera rústica, pero bueno, la más representativa era la Victoria, que si tenía no... bastantes obreros, ¿no? Sí. Tenía, a finales del siglo XIX, tenía 200 y tantos trabajadores, obreros, y pues una cosa de señalar es que no había ninguna restricción para que también los niños estuvieran laborando.
Sí, ¿no? Sin olvidar uh-huh. también la alfarería, tanto del barrio del Mesón de la Mula como de los Calaveras.
Los leñadores, los caleros,
ándele,
los aguadores, en fin, que la gente se hacía vivir como podía.
¿No? Movimiento.
Exactamente.
Y sobre todo las mujeres muy de mañana surtiendo las calabacitas de los huertos de la otra banda, de la Huitlacocha y de la Laguna, pues todo verduras y también lo que era, pues, los nopalitos, el agua miel, todo eso lo surtían las en la mañanita.
La lechuga.
Lo surtían temprano a la puerta de la casa, con aquellas bateas grandísimas. Y su yagual.
El camote. También, ¿verdad?
Sí, no.
La raíz. ¿Cómo gritaba el señor aquel de Santa Elena?
Santa Elena, Don Chayo.
Don Chayo López Martínez.
Sí, sí, había movimiento. Y desde tempranito ya estaban. Ahora, el movimiento de la leche, también otro... O era otro movimiento, otro trabajo. Ahora no, ahora ya leche. Pues, ¿cuál leche? Pues, por eso no hay trabajo. Porque pues ya leche. cualquiera hace queso de leche. Y luego también leche.
Suero, ¿no?
Pues, ¿cuál? Y por eso había mucho trabajo. Porque había, pues, las granjas y todo. Ordeñaban y a repartir la leche.
Y ahí va el lechero en un burro, en un caballo, ¿no? Con sus botes a los lados. Llegó el lechero, ¿no? ¿Qué pasó?
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Adelante.
Sí, se está reportando Miguel Ángel González Mota. ¿Desea participar en la rifa?
Claro que sí, cómo no, Miguel Ángel.
También el licenciado Jorge Torres. Saludos, maestro Carlos Gómez Mata. Mi más sincero pésame por la muerte de su hermano.
Ah, muchas gracias. Un recuerdo para mi hermano Mario Gómez Mata, que hoy estará en su misa en el Templo del Calvario a las 5 de la tarde. Para depositar sus cenizas ahí mismo en ese lugar.
Lo mismo que Ofelia Márquez desea participar en la rifa y decirle que lo felicita por ser tan profesionales y un abrazo, saludos.
Claro que sí, muchas gracias.
Muchas gracias,
Ofelia
Márquez.
Uh-huh. Un saludo. Bien, pues entonces vamos a continuar con nuestro tema, relacionándolo con la vida de Lagos en tiempos previos a la Revolución Mexicana y la mortandad y los enfrentamientos que, bueno, se termina el conflicto armado, pero luego sigue los enfrentamientos de otra manera que la ideología, ideológicos y políticos, ¿no? Que es lo que creo que venimos arrastrando después de que del movimiento de la independencia nos soltaron como una manada de gente, en este caso de gente que desbocada, pues unos querían arriar, perdonen los términos, arriar hacia atrás, hacia el pasado, y otros hacia el futuro, etcétera, etcétera, y en eso estamos todavía enfrascados, ¿no?
Estira y afloja.
Exactamente, o sea, todo el tiempo estamos en... Y yo creo que en el resto de América Latina es lo mismo.
Sí.
Pues venimos del mismo pasado, un pasado que de un coloniaje que nos dejó... Yo creo que nos vamos a meter a otro tema que es interminable, pero yo creo que la colonia, el periodo de la colonia de 300 años, nos dejó hecho un nudo, ¿no? Como un nudo gordiano, que de forma de los sectores separados en razas, en clases, etcétera, fulano acá, fulano por acá, este pertenece allá, este no es de nosotros, este es de acá. Yo creo que toda esa desintegración, esa fragmentación, la venimos arrastrando todavía a lo largo de América Latina.
¿Aún dentro de la familia?
No, pues en todos lados se nota eso. Pero bueno, son otros contextos. Vámonos a recordar cuál era la vida de Lagos y la revolución, previo a la revolución. ¿Qué pasaba? Pues sí, Mariana Azuela dice que todo se veía tranquilo, la gente asumiendo su rol que socialmente le correspondía o estaba establecido, ¿no?, en las estructuras. O tú eres peón, tú eres esto, y casi era un determinismo que tus hijos iban a seguir siendo lo mismo por los siglos de los siglos, amén.
Sí, así era. Sí, sí, no había, pues, ¿cuál, por ejemplo, escuelas? ¿Cuáles?
Exactamente, pues después quienes podían pagar. Por ejemplo, mi abuelo, don Refugio Mata, don Cuco Mata, él se vino precisamente de sus rumbos, de allá del oriente de Lagos, del maguey, del refugio, de los ranchos. Se vino a la ciudad precisamente, al parecer ya cuando habían menguado los enfrentamientos de los revolucionarios. Se vino con su familia con la idea de establecerse en la ciudad y que sus hijos tuvieran educación.
Qué bien,
¿verdad?
Qué bien.
Vendió allá lo que tenía, etcétera. Era un hombre súper trabajador que, pues, siempre hablaba de oro. Pues yo nunca vi que tuviera.
Bueno, es que lo tenía alzado.
Y yo me acuerdo que un primo que era muy borracho, era muy viudo.
Era el que lo gozaba.
Después de que murió mi abuelo, andaba escarbe y escarbe allí a la sombra de un nopal donde veía a mi abuelo, que siempre se sentaba. Digo, pues ahí escondía el oro, ¿no? Y nunca lo halló.
Pues estaba como aquí cerquitititititas de Bartolo.
Bartolo Prieto.
Sí, también. Sí. Aquí la cueva está repleta de oro.
Los Jueves Santos, dices, cuando se abre, ¿no?
Sí,
la cueva.
El Jueves Santo, el Jueves de Corpus. Sí.
Y ya no les digo.
Caray. Les iba a decir que el Jueves de la Ascensión también.
Bueno, lo que sí es verídico es que don Porfirio Díaz hacía colgadero también, ¿no? De los que ladrones o presuntos ladrones
sin
como
juicio.
Decía, sin juicio, mátalos en caliente.
Exactamente.
¿No? O sea que sospechoso de que te robaste una gallina. A unas mazorcas del patrón o X.
Sí.
Pues vámonos directo ahí, claro. Que amanecías colgado allá por Santa Elena,
sí.
Allá por esos rumbos, unos pirulotes y todos esos arbolotes, ¿no? Y en todo ese orden o desorden oculto, vemos la gran labor de Porfirio Díaz y del jefe representado por el jefe político de Lagos,
sí.
Don Margarito González Rubio, que previo a la revolución, pues prácticamente construyó el centro de Lagos, don Carmelo, ciudad.
Hizo una ciudad nueva, uh-huh, con todas las obras que por ahí tiene usted anotado.
Sí, claro. Bueno, pues yo lo más notable es todas las modificaciones que se han hecho a lo largo de la historia a la plaza principal de Lagos, ¿no? Uno de una forma y luego la vemos en fotografías de otra, etcétera, en aquellos años con sus bancas de cantera,
de
¿verdad?
De cantera, sí.
Alrededor del jardín principal, claro, dividiendo las clases sociales, yo diría que hasta las razas. ¿Por qué? Porque al interior de la, que luego esa estructura social de jerarquías se mantuvo incluso con las bancas de fierro que él instaló, ¿no? De 1905.
Se mantuvo.
Estaba el así circularmente a la mitad del redondel del círculo de la plaza.
Sí, hasta que
estaban las bancas.
Hasta que llegó el señor Luis Nungaray.
Exactamente. Entonces, el orden social era alrededor del kiosco. Era los señores y las élites con sus fámulas allí cuidando ahí la familia, etcétera. Acá hacia afuera, en primer lugar, caminaban o transitaban ahí, circulaban sobre todo en las serenatas o los domingos, etcétera, la gente de medio pelo que les decía, ¿no? Los de medio pelo, y en las orillas, ahí echándolos casi a la calle.
Su servilleta.
Estaban todos los guarachudos. Todos los guarachudos, los señores con calzón blanco, con
el patío.
Patío, las mujeres con sus enaguas, sus trenzas largas, etcétera.
Su rebozo.
Bueno, la gente del pueblo, ¿no?
Sí.
Ese era el orden social prevaleciente, no solamente antes de la revolución, sino hasta posteriormente, mucho después. Y hasta la fecha, bueno, pues hay muchas reminiscencias de toda esa vida social del Lagos antiguo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasó? Tantas obras, el mercado Coronel Ahumada, también tan bonito, ¿no? Tan arquitectónico. Vimos su interior cuando tumbaron el techo, don Carmelo. Qué precioso, ¿verdad?
Era
unas estructuras tremendas.
Era una estructura estilo francés.
Sí, estaba enorme y muy bonito. Tenía una base muy fuerte y muy bonito su interior, ¿verdad? Lo demolieron para hacer el cuarto centenario, la plaza del cuarto centenario, ¿no? Pero bueno, toda esa serie de obras vino a nivel república. Porfirio Díaz hizo también inmensidad de obras de ornato, bellas artes, no sé, las alamedas, etcétera, etcétera. El ferrocarril lo expandió, ¿no? Que aquí vino a dar a Lagos alrededor del año de, ¿qué, don Carmelo?
1883, 84.
Sí. Y pues estaban las obras a todo lo que daba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se levantaron en armas? Bueno, por un lado tenemos que estuvieron acaudillados por Madero, que él pedía sufragio efectivo y no reelección, ¿no? Pedía una vida democrática, por eso se le llama el apóstol de la democracia, y él fue el que llamó precisamente al levantamiento armado contra el régimen de Porfirio Díaz. Y bueno, pues tenemos la dictadura de Porfirio Díaz por más de tres décadas, y otros muchos factores que intervinieron para que estallara esa revolución, que finalmente parecía que no había poder que la pudiera detener.
Sí,
pero
así
el tiempo nos está diciendo que nos vamos
y
por el momento, Carmelo.
Y regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Muy bien, pues seguimos en esta mesa esperando que nos sigan llamando, nos sigan enviando sus mensajes, que son muy bienvenidos, comentarios, sugerencias, lo que ustedes gusten, nos los pueden enviar y nosotros con mucho gusto aquí les damos lectura y esperando que se lleven estos ejemplares del Archivo Histórico Municipal y el libro de Antonio Machado, uno de los grandes poetas de la América Latina, y que, bueno, pues tiene ese poema tan hermoso de muchos que trae por ahí, de que se ha hecho canción, ¿no? Incluso
sí,
la del caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar.
Sí, así es, maestro.
Bueno, pues entonces nos vamos a la sección de don J. Carmen Segovia, que ahora nos va a traer una crónica de la máquina del tiempo. Adelante, don Carmen.
Sí, maestro.
La máquina del tiempo.
Al maestro, al padre, al hermano y al amigo don Mario Gómez Mata. La mañana del miércoles 27 de octubre de 1999, que se cumplía el 182 aniversario de la muerte del general insurgente don Pedro Moreno, se inauguró el Archivo Histórico Municipal por el presidente municipal, licenciado Francisco Pérez, el secretario general Rubén Hernández y el regidor José de Jesús Zamora, y más personalidades, entre los que representaba más era el maestro don Mario Gómez Mata, con el respaldo de la Casa de la Cultura, dirigida por la maestra Glafira Márquez Huitrón y su director, el profesor Rafael Martínez Espinosa, facilitaron un salón en la planta alta. Allí se estableció provisionalmente el Archivo Histórico Municipal, quedando al frente el maestro Mario Gómez Mata. En un formato modesto, se publicó el primer boletín del Archivo Histórico Municipal. Laguenses de diversos estratos sociales lo solicitaban, interesados en su historia, octubre de 1999. A partir del número 54 en el 2005, se tituló Nuestras Raíces. En el 15 aniversario, se publicó en forma de libro el número 99, con 136 páginas, y la réplica de la moneda acuñada en 1808 por el ayuntamiento a favor del rey Fernando VII, siendo alcalde don Pedro Moreno, y la estatua instalada en la Plaza Mayor, hoy Constituyentes. La del rey Fernando VII, siendo destruida por el insurgente don Albino García el Manco y su señora esposa María Guadalupe Rangel, esto por agosto de 1811. El programa de radio Universidad de Guadalajara, Nuestras Raíces, inició el 10 de marzo del 2006, siendo director don David Guerrero Lemus, quedando al frente el maestro cronista colegiado don Carlos Gómez Mata y su hermano Mario Gómez Mata. Familiares de don Mario: su papá, don José Guadalupe Gómez Santos, su mamá, doña María del Refugio Mata Gutiérrez, los hermanos Regina, José Isabel, Carlos, Raquel, Rodolfo, María del Refugio, Víctor, Mario y María Guadalupe. Don Mario casó con doña María Concepción Alonso Miranda. Sus hijos: Mario Daniel, José Israel, Oscar René, Norma Edith, Cristian Alejandro y Juan Pablo. Editando más de 100 boletines Nuestras Raíces y una veintena de libros, el primero Alcaldía Mayor de Lagos y el último Casas, Haciendas y Templos. Murió el martes 5 de noviembre de 2019 a las 15 horas a los 57 años de edad. Y en el cenáculo del cielo, don Francisco González León lo recibe a don Mario y le dice: ya me figuro tus emociones cuando tu tierra vuelves a ver. Todo lo miras y lo descubres, las altas torres de la parroquia, la paz callada de aquellas calles y el melancólico atardecer. Ya me figura, irás de paso, hojeando el libro de tus recuerdos. Tal vez. Ya no te acuerdas de aquellos que éramos jóvenes, dulces recuerdos de aquel ayer. Fracción del poema de Francisco González León a don Mario Gómez Mata. Desde estas humildes letras deseo y digo que el Archivo Histórico Municipal de Lagos lleve el nombre de don Mario Gómez Mata por ser el fundador. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Él lo hizo.
Seguiremos caminando por surcos y veredas, haciendo historia por allá a donde vas. Claro que sí, Mario Gómez Mata, mi hermano.
Muy bien, maestro.
Gracias.
Muy bien.
Volvemos a nuestro tema de la Revolución Mexicana y sus episodios que se sucedieron, y desde luego lo que hemos tocado ya, los años previos al estallamiento de la guerra fratricida entre los mismos mexicanos, mexicanos contra mexicanos, como que casi ha sido interminable, ¿no? Esa pelea, esa lucha cuerpo a cuerpo, mente a mente, entre los mexicanos. Adelante, don Carmelo.
Sí, la señorita Emma Vázquez participa. Les pido alguna pieza del gran don Apolonio Moreno.
Muy bien, muchas gracias.
Y participa, a ver si es posible, en la rifa.
Sí,
participa,
gracias.
En la rifa. Angélica Romo participa y muchos saludos.
Saludos, Angélica Romo.
Angélica Romo, compañera.
Claro que sí.
Leonardo Luna participa y felicitarlos.
Claro que sí, muchas gracias. Bien, entonces decíamos que todo este panorama se veía de obras públicas muy grandes, muy importantes y hermosas, algunas hermosísimas, como, ¿qué vamos a decir del Teatro Rosas Moreno, Carmelo? Que yo creo que muchas ciudades, muchas grandes ciudades, pues lo querrían, ¿no? Querrían esa joya que tenemos, con la que contamos los laguenses. Y creo que ni siquiera la vemos muchas veces, ¿no?
No la admiramos.
Pasamos como si nada,
¿no? Regresamos.
Ay, caray.
La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Se está reportando Luis Moreno, que decía participar en la rifa y felicitar a los conductores y a la universidad por sus 25 años.
Claro que sí, muchas gracias, Luis Moreno. Felicitamos a la Universidad de Guadalajara por celebrar sus 25 años de la red universitaria.
De la red, sí.
Que afortunadamente, bueno, tenemos este centro del Culagos, que es una muestra de ello, de lo bueno, de lo positivo, de todo lo que ha penetrado en la cultura, en la educación y la cultura de Lagos de Moreno y los Altos de Jalisco, ¿no?
Sí.
Bien, pues entonces vamos al tema y vemos el estallamiento de la revolución en este contexto de la paz porfiriana, y entonces uno se pregunta la reflexión. Estamos recordando la famosa batalla de Lagos en que murieron aquí como 2,000 revolucionarios, don Carmelo.
Sí.
Cuando iba Villa de retirada, derrotado, que venía del Bajío, completamente abatido, sus fuerzas perseguidas por Obregón, y que pues tuvieron esta tremenda escaramuza, esta batalla, que se libró en la estación del ferrocarril, en los cerros aledaños,
sí,
que se decía que los soldados tenían sus ametralladoras emplazadas, incluso en el cerro de San Miguel.
Sí, en aquellos cimientos que había antiguamente de que iban a ser aquel templo de San Miguel.
Lo que hoy sería el mirador de San Miguel, el mirador, que ahí sí, pues estaba al ojo, ¿no? Para tirar hacia la estación, ¿no? Y a las tropas enemigas.
Sí, y ahí perdieron 1,500 villistas, quedaron ahí muertos, y 500 obregonistas.
Pues no ahí en la estación, pero sí quedaron, sí, regados entre el pradito y toda la ranchería.
La tarjea y todo.
Donde los fueron persiguiendo, sí, y matando, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, uno, la reflexión viene. Si todas estas obras, estas grandes obras que llevó a cabo el gobierno de Porfirio Díaz, reflejadas en gran forma en Lagos de Moreno, también con el hermoso teatro, la plaza, el mercado, la Plaza de la Merced, San Felipe, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Porfirio Díaz? Bueno, pues ya vimos que el factor político, desde luego, fue muy trascendental con el levantamiento al que convocó Madero para derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz de 3 décadas, ¿no? Ese es un gran factor. Pero atrás, detrás de esa paz porfiriana, viene toda la masa empobrecida, toda la masa analfabeta, sin posibilidades de ningún futuro, un futuro determinado por ciclo, ¿no?, de que se reproducía la pobreza, pues obviamente sus hijos, sus herederos, iban a seguir en el mismo círculo, es más, transmitían los oficios, los que afortunadamente tenían algún oficio, ¿no? ¿Qué era la aspiración máxima de una familia pobre, de bajos recursos, el tener un oficio, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Simplemente que se unen esos grandes factores para hacer un polvorín y que finalmente hay una mecha que le prenda y estalle la gran guerra, ¿no?
Y hay que decir que desgraciadamente el verdugo del mundo aprovechó esos momentos, ese instante, para hacer esa revolución y aprovechar, vender sus armas y sus tiros. Y entonces ambos de combates, él aprovechaba porque le llevaban el ganado, tanto Villa como los carrancistas, y él aprovechaba eso para darle armas y finalmente darles armas inservibles.
Eso se quejó Villa, de que le habían vendido unas armas chafas, que no disparaban, ni parecían de esas pistolitas de agua, ¿no?, o de corcho. Pero finalmente yo creo que los fenómenos sociales de ese tipo pasan siempre aquí en México, sobre todo, y en cualquier lugar del mundo, que por más obras, grandes obras que hagas en un gobierno nacional, por más hermosas obras que hagas, si dejas a las grandes masas empobrecidas por largos periodos, de alguna manera va a haber consecuencias fatales. En algún momento va a haber una explosión. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita con horror? Que ya no son insurgentes, que tienen ideales, que pelean por algo como la revolución o la independencia, sino ya pelean por poder y por ambición económica, ¿no? ¿Y de dónde vienen? De las masas empobrecidas. Y vemos la gran fuerza criminal. La gran fuerza criminal que estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente que un sistema económico, en este caso global, que vino a empobrecer a grandes masas de la población mexicana por largos periodos. Y vemos un estallamiento ya no en guerrillas, ya no en revoluciones armadas que persiguen un fin social o derrocar al gobierno, no. Vemos una masa empobrecidas que se van a ingresar a los ejércitos de la criminalidad, ¿no? En sus distintas modalidades. Surgen aquí, surgen allá, surgen acullá, y luego las armas que vienen del mismo lugar de donde venían antes, sí, etcétera. O sea, ese es el cuadro. Y creo que es un mensaje que sobre el cual debemos de reflexionar, y que yo creo que ni los medios ni los investigadores le han dado importancia, la importancia que tiene el estudio de esos fenómenos que nos están llevando al desastre que vemos hoy, de tanta violencia, tanta inseguridad en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que sí debe uno de reflexionar de manera personal y colectiva sobre ese asunto.
Llamó don Jesús García Aguirre. Felicitar al programa y a la universidad. El 20 de agosto compró 5 libros de haciendas, templos y casonas. y se lo regaló a sus hijos que están en Estados Unidos.
Ah, magnífico.
Y ellos le dijeron, papá, estos libros son el mejor regalo, ya que pasarían parte de su infancia aquí en Lagos. Y gracias a estos libros aprendieron mucho. Gracias a Carlos Fuentes.
¿Qué pasó?
Gracias a Carlos Fuentes.
Ah, pues creo que escribieron mal por ahí. O trajeron sí. Mal.
Pues sí, pero aquí no me dice Carlos. Bueno, muy bien. Bueno, la librería Carlos Fuentes, muy bien.
Muy bien.
Ahora la señorita Ana Laura Macías González nos va a dar las boletines para, perdón, para los dos boletines, un volante para ver quién es. Emma Vázquez. Se tiene los dos boletines de Nuestras Raíces.
Muy bien.
Ahora para el libro de Antonio Machado es Leonardo Luna.
Felicidades, ahí están los ganadores.
¿Y dónde pasan a recogerlos?
Y bueno, al Archivo Histórico Municipal. Y nos despedimos con este mensaje. Ese libro que menciona el señor Aguirre, muchas gracias. Yo creo que es una de las grandes investigaciones que se han realizado sobre la historia de Lagos, sobre la propiedad de las tierras, las casas, las haciendas, que pues tiene muchísima investigación que nunca se había llevado a cabo y que nos deja mucho para aprender, ¿verdad?
Y el
para
autor,
disfrutar.
Y el autor es don Mario Gómez Mata.
Muy bien.
Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras con el Dr. Ramírez.
Buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.